Muy bien. 5 meses después del inicio de la pandemia, China anunció que Wuhan se convertirá en santuario de vida silvestre. Estará prohibido cazar.
Ah, mire.
Sí, queda totalmente prohibido el consumo de animales salvajes.
Ah, qué bien. No más sopa de murciélago, entonces.
Aparentemente no más. Al menos en Wuhan. Pero hay más ciudades con marcados que, ¿cómo le dicen a esta madre?
Exóticos.
Eso mero.
Buscamos desesperados un lugar seguro para ponernos en riesgo.
No se trata de inconsciencia.
Se trata de desafiar los límites.
Esto es...
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Óndale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 75ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de la fórmula!
La estamos así, mire, esto va acá, esto va allá, esto va, sacamos esto, le sumamos la parte de aquí, queda la fórmula terminada. Marzo, esto es la fórmula del éxito.
¿Del éxito?
Bueno, no sé, pero Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo, sí, estoy elaborando...
Está como loco, Andrés Manuel, discúlpenme.
Sí, lo disculpo, pero digo, ¿qué tiene que ver esto?
No, digo que está así como muy...
O sea, no sé, vamos a decir una noticia, que es importante, que es relevante para todo el público en general, y usted me viene con la... Está medio loco.
Como loco. Como muchas noticias al mismo
son
tiempo.
Momentos por los que pasan todos los mandatarios mundiales.
No, pues claro.
Pero Andrés Manuel está elaborando la fórmula. Lo dijo él en persona. Dijo, estoy elaborando la fórmula. No va a ser un equipo que elabore la fórmula, ni nadie que... Él se va a sentar de noche cuando se toma su licorcito de huevo. Esto me lo estoy inventando. No sé si toma licor de huevo. Pero dice, y va a ajustar algunas cosas para que Andrés Manuel López Obrador presentará un parámetro alternativo para medir el Producto Interno Bruto. Esto ya lo hemos escuchado, digo, los que tenemos cierta experiencia, en otros países.
Pues claro,
donde a lo mejor el número no es el que le agrada al gobierno.
No nos gusta.
De pronto dice, vamos a cambiar la forma de medir.
Sí, antes de chambear,
esto
¿no?
es innovador, alguna manera. Y Andrés Manuel está cayendo en esta tentación de decir, bueno, si el número, si con un número que vamos a aventar nos vamos a deprimir, vamos a decir puta madre, caímos. Esto sería como un equipo de fútbol que decide no entrar en la competencia o entrar en la competencia, pero en lugar de medir goles en contra. Mide, falta de atención en la valla.
Póngale, claro.
Entonces, perdimos 6-0, no mames. No, tuvimos 6 faltas de atención en la valla. Es muy diferente. El ánimo está invertido. Sí. Recordamos grandes, dentro de Latinoamérica, grandes frases como medir la pobreza discrimina al pobre. Medir el hambre hace que tengan más hambre los que tienen hambre. Siempre va a haber alguien que la tenga más larga. No sé, esas cosas, ¿no? Vio que uno dice.
Pero esto no es como asumir de que vamos para atrás y no podemos revertir la situación.
Lagarto, acabemos con esto. Vamos a ir todos para atrás.
Sí, pues
todos
claro.
Vamos a ir para atrás.
A huevo.
Entonces, en ese mundo que va para atrás, vamos todos para atrás. AMLO presentará entonces una nueva forma de medir el Producto Interno Bruto y se medirá la felicidad.
Qué chido.
No es muy loco el pedo. Porque en realidad no sabemos cómo carajo se puede medir la felicidad.
Sí.
Si la felicidad, acercándole ideas a Andrés Manuel López Obrador, para que no crea que somos así que ponemos palos en la rueda y que nos dedicamos a señalar y a culeros y nada más. Y que nos parecieron maravillosos todos los gobiernos anteriores. No, Andrés Manuel. Pero medir la felicidad va a ser como usted feliz o no es feliz, porque eso ya se hace.
Sí.
Hay mediciones de felicidad.
Pues claro.
Los países que están más hechos mierda mierda. Son, en muchos aspectos, son los países más felices. Muchas veces en esas encuestas no gana Finlandia, Suecia, Noruega.
Es verdad.
No, le gana un Costa Rica. Póngale, le gana. Estoy tratando de recordar la última encuesta que leí de personas felices. Le gana un Congo. Le gana un. Iba a decir Nicaragua, ahora no está muy.
No, no está
muy. Pero
le gana, podía ganar.
O sea, no sé qué pedo.
Estamos viendo zonas ecuatorianas.
Ecuatorianas, y bueno, el clima ayuda un chingo.
Playa chida.
El clima ayuda un chingo.
Sí, a huevo.
Inclusive, ¿por qué no hace un experimento primero, Andrés Manuel? Ajá. Mida los índices de felicidad dentro de los estados de la República Mexicana mismo.
Póngale.
Y a lo mejor le sale que, por ejemplo, un estado más feliz es Chiapas, Oaxaca.
A huevo.
Y usted dice, pero puta madre, los estados más pobres son los más felices. Y bueno, que te valga verga, le voy a decir. Y si lo más triste, no, Nuevo León está bien triste, sea, todo es el pedo, así, pues Jalisco está de la verga, todo el Bajío está entristecido, y bueno, y es así, les tocó así.
Claro,
bueno, perfecto, entonces estamos de acuerdo con Andrés Manuel, hay que medir la felicidad.
Sí.
Es un índice...
Ya está, se puede decir que estamos felices, porque si no, no se
mediría. Estamos felices, es un índice que va a medir el bienestar, es un nuevo parámetro que medirá crecimiento, porque el crecimiento tampoco lo podemos ignorar, porque si no, desde todo el exterior va a decir, bueno, México...
Sí.
Ya no, o sea, ni no miremos los parámetros que usted maneja. Es una economía importantísima en el mundo, México. O sea, no es unos taquitos, una enchiladita, y yo tranquilo acá en el puestito me quedo y esperando que me dé la sombra. México es una potencia económica en el concierto mundial.
Sí.
¿Cómo para andar midiendo el bien? Bueno, y vamos a medir el bienestar. Está bien, porque hay países
que... Ya lo dijo, el pueblo está feliz.
Por eso, entonces no hay que medir un carajo.
¿Qué
el pueblo está feliz, pero digo,
Andrés Manuel,
nosotros muchas veces, y esto estoy totalmente de acuerdo con lo que imagino, piensa un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, muchas veces los buenos parámetros internacionales de un gran producto interno bruto, de unos gran índices de industrialización, de grandes importaciones, exportaciones, de una balanza de pagos sana y todo el pedo, no repercute en la población. Que a lo mejor la población está del nabo. Esto pasa en chingos de países que son ejemplo. Que luego tú investigas, averiguas un poco y dices, la gente no la está pasando tan bien como dicen sus números. Pero bueno, vamos a ver cómo se mide. Esperamos que traiga la fórmula. Cuando traiga la fórmula, ahí veremos.
Hay más, me parece que hay más ganas de que sea así.
Sí,
que es así lo que está diciendo usted.
Diciendo Andrés Manuel aquí es involucrar a los... el grado de desigualdad social que hay también en un país respecto, porque esto nos va a dar cierto bienestar o malestar. Esperemos que la fórmula la ajuste bien, porque eso mire si le da patada.
Regresemos a
el mañanero dentro de 3 años. ¿Sabes qué? El pueblo no está feliz. Pinche fórmula me salió del nabo. Damas y caballeros, vamos a presentar al trono de María. Este juego en su conjunto, comenzado por el Conflicto Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Soy capitán.
Bueno, 12 de junio.
¿Qué? Eso sería un ejemplo de transparencia.
No, eso sería.
Sería.
Ayúdenme con la fórmula. Sí, totalmente. Capitán Vinilo, el 12 de junio. Junio comienza la Liga de España.
Ah, mire.
La Liga, como le dicen ellos.
Capi.
Porque no hay otra
feliz,
liga,
¿no?
Putas.
Sí.
Bueno, sí, feliz, sí, vuelve
el
fútbol español.
Mire qué sencillo lo hace feliz.
Era sencillísimo. España ya estaba volviendo realmente a la normalidad.
Sé que sí.
Realmente. Basta que ver cómo ya se está peleando Podemos con el PSOE, con ese. Ya está volviendo a la normalidad. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ya es la muda.
Sí, mudita, ¿cómo
estás? Teníamos
está,
mucho para hablar. Pero vio lo jugosa que es la realidad política mexicana, que nos deja, por ejemplo, afuera a el famoso Donald Trump.
Ah, miren.
Famoso porque es como el presidente que se va de todos los pactos. A veces justificado, pero vio desde que llegó a la presidencia, no paró
y
dice, este pacto, a ver, no funciona, este no jala. Este, el pacto de que el ambiente, el de París, al haber.
Sí.
Bueno, se fue del pacto de cielos abiertos y acusó a Rusia, lógicamente.
Sí, no lo está cumpliendo.
De, claro, pero siempre, y a lo mejor tiene razón, yo no sé tampoco, es muy probable que Rusia, tantos países estén dentro de pactos que no cumplen.
Totalmente.
Pero bueno, cuando Trump tiene un pedo, sale por otro lado y dice, y acá el pacto se va a la chingada. Bueno, y había terminado con el pacto ese de la eliminación de misiles nucleares, eso fue el verano del año pasado, pero todos dijeron, y dijo, pero si no lo está cumpliendo nadie. ni nosotros lo estamos cumpliendo, claro, así que a la verga. Sí, sí. Bueno, y este también, el objetivo de este pacto era permitir hacer vuelos desarmados,
sí, claro,
disque, sobre sitios donde haya una inminente concentración de fuerzas con fines agresivos.
Ah, chale, mira.
Básicamente el objetivo de esto, 33 países firmantes, sí, de este pacto en la década del 90, era evitar que Estados Unidos y Rusia se enfrenten a una guerra.
Claro.
Pero bueno, ahora se va a Estados Unidos,
ajá,
y dice, pero tenemos una muy buena relación con Rusia,
ah,
así
sí,
que, pero Rusia no ha acatado el tratado, así que hasta que lo acaten nos retiramos nosotros porque quedamos solos como,
claro,
pendejos.
Como pendejos.
Entonces, pero hay tal buena posibilidad de que hagamos un nuevo acuerdo o que hagamos algo para reconstruir este acuerdo.
Ya lo hemos besándose.
Y
ya,
hemos visto en cualquier momento,
veces,
Putin y Trump,
pues, claro,
vuelven a,
no hay pedo con esto,
darse unos besos.
Sí, sí, sí.
Así que no se alarmen si ven esta noticia por ahí que no, 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 a la chingada.
No, no pasa.
No, la verdad es que estaba como que nadie, sí, sí, cumplía, sí, el pacto, señores. Damas y caballeros, vamos a presentar.
Son
a...
como reclamos de pareja, ¿no?
Sí, sí,
nada,
sí,
más.
No me estás cumpliendo.
Sí, sí,
o sea, que este anillo, ¿qué sentido,
sí, que
tiene?
Sí.
No. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con nosotros, al Mico.
Venga, Micolete, ¿qué dice Mico?
Micolete, fabuloso. Estamos en Talk Record, la apertura más larga de todos los tiempos. Es una posibilidad.
No,
y bueno.
Dice que no.
Ah, no, hubo más. Pero tengo más, ¿eh? Si
bueno,
quiere le hablo de Mike Tyson.
Ah,
es que me dio tanta
chale,
pena.
Triste,
esta...
sí, no,
escúcheme, para quienes, para muchos,
sí,
que ya somos adultos mayores contemporáneos,
póngale,
Mike Tyson es una eminencia.
Sí.
De esos que ocupan lugares de las leyendas, de, en este caso del boxeo,
pues claro,
pero digo de épocas de Michael Jordan y su,
ajá,
apogeo y de todo el pedo ese. Bueno, Mike Tyson anunció lo que va a hacer con el dinero recaudado si se llega a celebrar la revancha, sería la tercera pelea en realidad,
ajá,
con Evander Holyfield. Esto marcó los 80, los,
sí,
90,
igual,
y entró,
sí,
al siglo XXI. Pero la cuestión es que lo que
ya
hubiera movido cielo y tierra,
no mames, sí,
lo que hubiera sido una fila de organizadores,
sí,
lo,
güey,
que hubiera desgarrado a Las Vegas en 35.000 pedidos de ya, hagámoslo, organicémoslo.
Sí.
Ahora sale Tyson,
ajá,
y Evander Holyfield,
sí,
a decir, queremos hacer la tercera pelea. Ah, bueno.
Chido. ¿Aquí?
Organícense. A ver, dense unos,
qué triste,
putazos.
Wey.
Y bueno,
no,
y pasa el tiempo, el para
tiempo
todos.
Paso, el tiempo,
nos vamos poniendo Tyson, nos vamos poniendo Holyfield.
Sí, sí,
bueno, los ex púgiles están totalmente decididos a enfrentarse nuevamente. De,
ajá,
hecho, como cuates, así,
pues claro,
dicen, bueno,
sí,
somos una mina de oro.
Nah.
Y alguien de atrás le grita, ¡eran! Cabrones, no mamen.
Chale, bueno.
O sea, mire, si no se la organizan allí,
no sé, que sí,
nos encargamos nosotros de organizarla.
Ah,
güey, respeto,
caso, sí,
respeto por la historia.
Sí.
Mike Tyson, güey, Evander Holyfield. Bueno, por ahora no hay nadie.
Nadie, nadie.
De, en realidad dijeron que las negociaciones no han avanzado mucho.
No, claro,
pero...
no. Tampoco es ponernos así, ¿no?
Tampoco es ponernos así.
Sí, no.
No hay derecho, cabrón. Así las cosas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Gotemburgo, Suecia, llega el ciego daltónico.
¿Cómo estás, ciego?
Bueno, esta pandemia, en medio de esta pandemia total,
ajá,
brutal.
Todos
y absoluta,
estamos en el medio.
Estamos en medio, sí. Pero bueno,
sí,
en esta pandemia me hizo recordar que yo ya había vivido las medidas pandémicas hace mucho tiempo.
Áchale.
Y de hecho, ha sido uno de los choques culturales que he tenido aquí cuando vine a vivir a Suecia. Bueno, mexicano. El ciego daltónico,
sí, que sí,
va a residir a Suecia y se encuentra con estos choques culturales. Son culturas muy diferentes,
pues claro,
a la latinoamericana,
sí,
no, a la escandinava, ¿no? Bueno, porque es verdad que los suecos son considerados fríos, pragmáticos. Yo, mexicano, crecí en un ambiente de drama y telenovela. Yo, bueno, ya estaba harto de todo eso,
ajá,
de la cuestión,
o sea,
de lo latino, ¿no?
Póngale.
Que lo encontramos mucho más afín en los sures europeos, ¿no? Sí, sí. Italia, España, y así. Bueno, la cuestión por algo latino, ¿no? Pero como dicen, como haces la cama, te duermes. Si dicen así, bueno, ustedes me entienden. Perfectamente. Sí, nosotros utilizamos, usted nos enseñó todo, sí, que sé. Así que también utilizamos el armario azul, todo el pedo. La cuestión es que, sobre todo en los dramas relacionados con el amor, los celos, las peleas, bueno, eso en Escandinavia es otro pedo.
Ajá.
En líneas generales es otro pedo.
Otro pedo.
Entonces, por eso me sentí en el paraíso al conocer a mi ahora esposa sueca. Quedaban de lado todas esas cosas de...
Nada.
Como dicen, como haces la cama, te duermes. Hace muchos años, entonces novia se fue de vacaciones un par de semanas para ver a su mejor amiga, que vive muy, muy lejos. Yo no la acompañé, porque en ese momento yo estudiaba la maestría en Suecia y llevaba una vida de estudiambre. Yo iba pellizcando mis ahorros para vivir, digamos. Ella ya era toda una godín sueca. Sí. No me podía dar el lujo de pagar hotel, avión y diversión para ir de vacaciones a otro continente. Así que, ni siquiera sabía yo si me iba a quedar en Suecia después de mis estudios.
Pues claro,
era
todo
incertidumbre en aquel momento. Tiempos de incertidumbre. Pragmáticos como somos, no me quedó más que quedarme. Cero dramas, ¿eh?
No crean que me hizo la
latinoamericana de entonces te quedas, seguro que te quedas porque vas a meter a otra en el apartamento lejos. No, cero dramas. Tampoco le iba yo a limitar por yo andar de pobre.
No.
Así que me sincronicé al método sueco, le dije, no hay ningún problema. Pero eso no fue el choque cultural en realidad. No tuve problema en aceptarlo, ella no tuvo problema en aceptarlo y así ella se fue y yo me quedé y así. El asunto fue que mientras ella estaba de vacaciones, yo me enfermé de una gripa, pero como nunca.
Uy.
La gripa sueca, así escandinava que tremendo, tirado en la cama, hecho un desastre, pañuelos a un lado.
Uy.
Cuando ella regresó de las vacaciones, me vio todo enfermo, todo moribundo.
Todo cagado.
Sí. Todos los bollitos de pañuelos descartables un costado de la cama. Un vaso de agua, un té a medio tomar. ¿Qué espera un latino de su pareja cuando uno está enfermo? Y cariño, una sopita de pollo. Enseguida te preparo, te dejo esta campanita aquí, hazla sonar, cualquier cosa que necesites, la chingada.
Sí.
Bueno, pues no. Todo lo contrario, se enojó conmigo por enfermarme.
Claro.
Pero así, cabronamente. ¿Pero cómo te crees? Sí, ella tenía que regresar a su trabajo y no podía enfermarse de inmediato.
No.
Bueno, ¿qué clase de conciencia era la mía? Aplicaron la de la pandemia. Luego del enojo, aislamiento total. Ella, para evitar el contagio, se fue a casa de sus papás por unos días y yo, pues, seguí sufriendo hasta recuperarme. Ella cada tanto llamaba para decir, ¿Estás vivo? Si no estás vivo, esta relación se termina. Pero bueno, a la fecha se lo recuerdo como una anécdota y ella me mira como diciendo, es lo más lógico del mundo.
Si
te vuelves a enfermar, vuelves a pasar por la misma. A la fecha, me sigue diciendo que si yo me enfermo, es por irresponsable. Por ejemplo, cuando voy a México y me enfermo por comer tacos en la calle, ella me mira. Ella nunca se ha enfermado. Tampoco ha comido tacos en la calle.
No, claro.
Pero bueno, así es el pragmatismo sueco. Tú eres el único culpable por enfermarte. Incluso hasta por morirte. Me parece correcto. Es, por ejemplo, lo que pienso de la gente de Catepec. Claro, todos somos Ecatepec.
Sí.
Digamos las cosas como son. Si vamos a los países escandinavos, todos somos Ecatepunk. Así mi anécdota inspirada en la pandemia. Un abrazo, dice el ciego daltónico, desde Gotemburgo.
Abrazo, güey.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? No se preocupe. Más. Usted pertenece a ese selecto grupo de putos no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde la Ciudad de México ya, Yuzi.
¿Cómo está, Yuzi?
Bueno, este es mi segundo mensaje. Ajá. El primero lo interrumpió Campanita cuando les contaba mi viaje a Ibiza. Pero no importa. Ahora, los que en algún momento aparecerá el viaje a Ibiza o no aparecerá.
O, no, claro, sí, así
o aparecerá usted recordándolo nuevamente y haciéndonos partícipe de esa aventura. Pero bueno, ahora les quiero platicar de que el otoño pasado conocí al conde de Transilvania. Bueno, no es conde, pero sí es de Rumania.
Ah, mire.
Ay, bueno, un rumano.
Qué chingón.
No tiene porfiria, pero y mucho menos es vampiro. Pero bueno, las cuestiones que se acerca, ¿no?, a todo eso. Él es investigador de tiempo completo en el área de marketing en la Universidad de Anáhuac. Mira el rumano, ¿no?
Sí.
Estoy pensando en la Rumania comunista de antaño. Póngale, ahora tenemos investigadores en marketing en la Universidad de Anáhuac.
Y el mundo cambia.
El mundo cambia, los rumanos también, pues, claro, lógicamente.
Son parte del mundo.
Sí, ya no todos son gitanos.
No, claro.
Y ni siquiera todos son rumanos, inclusive. Ajá. Bueno, la primera vez que salimos pensé que se la estaba pasando mal, porque los europeos son muy inexpresivos, te dicen con la misma cara de papel todas sus emociones. Estoy feliz, estoy triste,
póngale,
estoy contento.
No creo
qué
que
desdicha.
Sea así, pero bueno,
el rumano sí.
El rumano, pues.
El rumano, o sea, el rumano
no
runest, claro. Bueno, él me platicó.
Lo dijo europeos.
Sí, europeos en líneas generales. O sea, bueno, ya lo dijimos en el mensaje del ciego daltónico,
eso,
¿no?
Digo.
Hay muchas diferencias entre un norteño alemán.
Póngale.
Con un sur italiano, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que el rumano está ahí, ¿no?
O sea,
el rumano, por un lado, tiene toda la cosa latina también.
Pues claro.
Y por otro lado, tiene la cosa rumana.
Sí.
No, estoy recordando en este momento, Yuzi, que me decía mi madre, sepa, es un dato muy menor, pero que a mí me es muy afín y muy enternecedor, que justamente el rumano era el que más conservaba el latín. Digo, el latín. El latín
original, inclusive,
en muchas cosas, en declinaciones y demás cosas, más inclusive que el italiano moderno, ¿no? Bastante alejado del latín.
Sí,
bueno, la cuestión es que él me platicó, el rumano, porque estamos acá en una cosa cachonda.
Sí.
O sea,
estamos cachondeando.
Mete cuchara, pero hablando de culturas.
No me había fijado, están totalmente desnudos.
Totalmente desnudos.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Mientras nosotros.
Disculpe, apaguen la luz, por favor. Sí.
Continúen. Ustedes llevan el mensaje para cualquier lado,
claro,
así medio culturoso, pedorro, aburridísimo.
Póngale,
nosotros estamos en pelota, totalmente desnudo, con un rumano, descendiente del conde de los Cárpatos. Bueno, y entonces.
Y tiene la estaca, sí, bien elevada.
Sí, la estaca total. La primera vez que salimos, pensé que se la estaba pasando mal porque su cara de
Anemotion. Sí.
Bueno, él me platicó que aprendió español viendo telenovelas mexicanas. Por su lado, no puedo imaginar, lo imagino hablando como Verónica Castro,
claro,
o en su defecto, no sé cuándo ocurrió esto, como Thalía, ¿no? Bueno, por su lado, yo soy química y me dedico a la industria farmacéutica, algo que a él se le hacía muy interesante. Cuando estuvimos juntos, me di cuenta que hacer el amor con extranjeros no es tan diferente como con nacionales, aunque eso sí, él no te abraza de cucharita y no te da besito en la espalda. En otra ocasión, cuando me despedía, me susurró al oído: los científicos también cogen. ¡Ah, qué bonito el rumano!
Sí.
No, es un poeta, es un poeta, romántico.
Es un poeta,
sí, porque él cree que los científicos están dentro del estereotipo de que no tienen parejas ni relaciones personales, a lo que yo mentalmente respondí: la economía y el marketing no es ciencia. Bueno, son ciencias sociales, pero las verdaderas ciencias son la física, la biología, la química. Yo, sinceramente, de lo que llevo de mi vida profesional, no he dejado de coger. Gracias por leerme, me despido. Era lo que quería decir.
No, totalmente.
Yo sí colabora esto realmente.
Estamos felices.
Estamos muy contentos. Sí.
No deje
nunca.
No, pues claro.
Esto demuestra, esto nos cambia la visión que teníamos
igual
de la ciencia.
Se puede coger mal.
Sí,
se puede coger un chingo.
Sí.
y coger mal.
También, pero bueno, también, o sea, como por ejemplo, no, digamos, con una frase de cierre, quizás, de los científicos también cogen.
Quizás no es sinónimo de felicidad.
Sí. No, yo no dije eso.
Claro, dije sinónimo
quedó, que se coge. Comprendido. Que en la ciencia también se coge. Era lo que dije. No me gusta ese estereotipo que tienen de que en la ciencia nadie con nadie. Ajá. Bueno, sí, yo tenía ese estereotipo.
Ah, ¿sí?
Me
yo
parecía gente así científica, sacrificada, entregada a la ciencia y que no andaba con todas estas cosas cachondas. Bien puerco. Un abrazo grande para UC de Ciudad de México.
Abrazo.
Llega el Guachi Mingo Molotov.
¿Cómo está, Guachi?
Sí, bueno, no mames.
¿Qué dice, güey?
La mamá de Fede,
ajá,
siempre será la mamá de Fede.
Sí, pues claro.
Tienen razón, Guachi Mingo Molotov. Así como el hijo de Doña Virginia,
ajá,
siempre será el hijo de Doña Virginia.
Claro, sí.
Tienen razón, Guachi Mingo Molotov. Más sin embargo, se me ocurrió la mamá de que el estimado, por ejemplo, Mr. Chicks, pasaría a ser, esperemos que esto nunca suceda, el ex de Cintia. Entiendo a lo que va.
Ajá.
Lo voy a salvar de esta situación donde el Mr. Chick lo está mirando con mucho odio.
Nosotros no nos
queremos meter en ninguna cuestión.
No, pues claro.
Lo que quiere decir el Guachimingo Molotov, que cuando uno elige un nickname,
ajá,
nosotros hablamos, por ejemplo, de la novia de Charlie de Tiquicia,
pues claro,
y metimos dentro de la misma bolsa a la mamá de Fede, al hijo de Doña Virginia.
Claro. Y son cosas
gente
distintas.
Que ha elegido su nickname en pos de otro, como que ha resignado su propia, ajá, personalidad para edificar un mito en torno a otra.
Sí.
Está bien, lo que dice el Guachimingo, que por ejemplo, mamá de Fede, hijo de Doña Virginia, eso no cambiará nunca.
Ajá.
Siempre va a ser así.
Póngale.
En cambio, cuando es en una relación, la relación puede variar.
Sí,
puede variar.
Eso puede variar.
Y habiendo metido este tenedor, esta cuchara en esta sopa, el Guachimingo Molotov se despide misteriosamente. Un abrazo grande. Tiene razón.
Tiene razón.
Llega Tutsa Sara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
Hola, querido viejito. Hola, amado mío. ¿Cómo es que hace el artista para superar la falta de aplausos del público sin caer en la soberbia del no los necesito?
Y abre una cuenta de TikTok.
Una cuenta de TikTok. Sí, transmite por internet. No sé. No sé a qué te refieres tú, pero yo no sé si es una cuestión de ahora del pedo de la pandemia.
Póngale, claro.
De que lógicamente, o sea, no hay presentaciones, no hay actos públicos, no hay conciertos, no hay lectura de poesía para una cierta cantidad de público. Bueno, en diferentes partes del mundo se está tratando de más o menos maniobrar eso de alguna manera. He visto en Alemania, por ejemplo, funciones con tres butacas vacías.
Ah, pues claro, sé que
no, recién ahora están comenzando,
sí,
música clásica, se presenta, no sé, tal pianista en tal lugar, y hay un espectador, tres butacas vacías, otro espectador,
hemos
tres butacas vacías.
Una empresa de fiestas de
electrónicas
que están diseñando unos trajes.
Claro, sí.
Donde usted puede disfrutar de la fiesta electrónica con ese traje para no...
Sí, sí, dicen inclusive que va a tener... está chido el traje.
No
nos vamos a extender sobre
fumar,
el traje ese, porque
comer,
se puede hacer
beber
de todo, inclusive se puede hacer hermético si no te interesa lo que está pasando fuera
también,
del traje.
Eso nos parece fabuloso.
Sí, sí, es carísimo, tiene que ver con
cosas.
La pandemia, pero también dicen que si encuentran la vacuna y lo de la pandemia termina siendo algo.
El
traje va a seguir valiendo porque en las fiestas electrónicas, de un modo u de otro,
nadie
quiere saber nada con el otro, está totalmente drogado dentro de un traje. A la mes también. Porque,
claro,
es hasta,
porque es a la mitad del cuerpo, entonces uno puede estar totalmente desconectado del mundo,
prestando
atención a nadie, pero recibiendo o entregando.
Burla. Efectivamente. Tú, Sara, no voy a desarrollar tu mensaje.
Perdón,
¿sabes
tú,
por qué?
Sara.
Porque está muy interesante, está para un extenso debate. No, nosotros nos desviamos,
nos
fuimos un poco al pasto, y creo que no lo merece. Este mensaje merece mucho más que lo que le estamos brindando. Así que tú, Sara...
Regresará
en unos momentos, quizás otro día regrese,
quizás.
Porque
póngale.
Uno tiene en la yema de los dedos, ve cuando los días
mira.
No son los esencialmente especiales para la dedicación de tal temática. Pero es verdad que todo esto con lo de la pandemia insisto, no sé si tú, Sara, se refiere puntualmente a esta situación pandémica, pero realmente es a ver, ¿cómo decirlo? Es un grupo dentro de la sociedad que está sufriendo mucho esto. Digo, no hay teatro, no hay conciertos, no hay, están buscando la forma de alguna manera, pero inclusive lo que rompe lo inmediato, que vendría a ser esto de, no sé, figúrese conciertos a través de internet, o todo, tiene cierta frialdad o distancia o cuestión que no es directamente equivalente a estar en el ámbito de un teatro, de una presentación. Escuchamos también, por ejemplo, la orquesta de Barenboim proponiendo presentarse en los patios de las grandes caseríos, digo, edificios o cosas así, para llevar la música a los lugares donde la gente no puede ir a la música. Son orquestas muy numerosas, también tienen que cuidar su distancia entre ellos, entonces serían la orquesta pero minimizada.
Es un caos.
Es un caos, es un pedo, esperemos que esto no dure mucho, porque del arte también se vive, porque solo el arte nos puede salvar. Así que veremos cómo va progresando todo esto, pero tú, Sara, tu mensaje en otro momento. En otro momento. Un beso grande para tú, Sara, de Mendoza, Argentina.
Un beso.
Señoras y señores, llega el Sin Escrúpulos de Chancay, Perú.
¿Cómo estás, Sin Escrúpulos?
Hola, Nave, ¿cómo están? Como sabrán, les sigo diariamente, aunque a veces no tan diariamente, pero o sea, ahí estamos. Bueno, esta vez les hago llegar...
diariamente?
Y, pero, ¿Para qué salimos diariamente?
Sí.
Yo me lo planteo seriamente, y cuando me lo planteo seriamente aquí dentro de la Nave María Tijuana, las voces se elevan como diciendo, no, es que diariamente debe ser diariamente.
Sí.
Bueno, yo ya me lo estoy planteando cada vez más seriamente esto del diariamente. Pero bueno, el Sin Escrúpulos dice, ahí estamos. Lo importante es que sientan mi presencia. Bueno, esta vez les hago llegar mi situación, a ver cómo están en relación con el resto. En casa, luego de las 2 semanas iniciales de la cuarentena, ya dejamos de limpiar todo. Y ahora solo barremos. Totalmente.
Sí, al principio era desesperación. Sí.
Al principio era cloro hasta en el techo.
Sí, güey.
Era, cuidado, ¿de dónde vienes? Quítate todo.
Sí. Así es. Así.
Uno se va relajando, va notando que no se está muriendo.
Póngale.
E instantáneamente, bueno. Bueno, y ahora solo
quizás fue una exageración lo del comienzo y quizás esté mal lo de ahorita.
Seguramente.
¿No?
Seguramente.
Pero así somos, muy exagerados y luego nos vale mal.
Totalmente, totalmente.
Sí.
Pero esto es una condición humana, ¿no?
Pues claro.
La condición humana de que cuando nos estamos muriendo... nada, estamos... Ay, Diosito, dame una señal. Pero si tú nunca creíste... Bueno, pues eso es otro pedo. Ahora vamos a probar todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A ver si se me ilumina
pero
el túnel.
Pasa con cualquier situación. Pasa, por ejemplo, dando un examen y desesperándose al final porque sabe que no estudió nada.
Sí.
Y se desespera al final y trata de explicar y de...
La última hora, previa al examen,
está,
trata de estudiar toda la materia.
Claro, ya no, ya
se
no
se presenta
nada.
El examen.
Póngale.
Lo aprueban. Y uno feliz, no, uno dice, con la mínima nota soy el más feliz del mundo.
Sí.
Le ponen la mínima nota y dice, puta, está pa' más.
huevo. Sí que sé, sí.
Esto me baja el promedio a la verga, la puta madre, pinche profesor, la chingada.
Otra demostración de exageración son, a veces uno va a ver un espectáculo, póngale, es generalmente under o algo así. Y el artista se desespera en los últimos momentos como para demostrar que es mucho más artista de todo lo que ofreció durante el espectáculo. No,
claro,
ya está. No, ya me aburriste.
Ya está. Ya me
ahorita
fui.
No trates de... O las bandas esas que terminan moviéndose mucho más de lo que va la música en el último tema.
Salvar la rola, ¿no? Salvar, sí. Y bueno, sí, porque uno va regulando. Bueno, eso es parte del profesionalismo, ¿no?
No.
Saber ir regulando las energías.
Sí que sí.
Bueno, y entonces el Sin Escrúpulos dice que al principio barrían todo, limpiaban todo, la chingada. Y ya se fueron relajando. Igualmente al inicio nos reuníamos en familia, conversábamos, jugábamos juegos de mesa, veíamos películas juntos, pero ahora ya solo nos reunimos para alimentarnos, ya nos jugamos juntos, ya se jugó todo lo que se jugó. No nos queremos ver. La mayor parte del tiempo la pasamos cada uno en su red. A mi hijo, prácticamente, esa rutina lo adoptó por las benditas clases virtuales. Así que prácticamente no se separa del computador.
Pues claro,
aunque no le permitamos estar tantas horas frente a la máquina, cuando le decimos, mire, está frente a la máquina,
dice,
claro, estoy tomando clases, nos dice. Ah, bueno, sigue. ¿Saben lo peor de todo? Al terminar el día, veo que no terminé las cosas que tenía para hacer y siento que me falta tiempo. Bueno, sin escrúpulos, ahí está.
Sí que sí, güey.
Y no entendemos por qué pasa eso. Pero, ¿qué pedo con eso?
Sí.
O sea, técnicamente deberíamos tener más tiempo,
pues claro,
para hacer todos los pendientes.
Ajá.
¿Y sin embargo qué? Ajá. Bueno, pese a estar todo el día en la casa, qué absurdo
echando
es eso,
hueva,
¿no?
Totalmente. Evidentemente echando la hueva.
No, se hacen algunas cosas, pero yo dije, bueno, si sí, antes trabajaba afuera, tenía 2 horas de viaje, regresaba, qué sé, más o menos la vida se armaba.
Sí.
Digo, ahora con todo este tiempo,
2 meses dentro de la casa,
pero reluciente,
sí,
y es el verde pobreza, descascarado.
Sí que sí.
Bueno, y así, bueno, me despido de todos, admirándoles por el mérito inmenso de sacar a diario el programa, aunque yo no lo escuche todos los días.
Qué culero.
Bueno, saludos al Sin Escrúpulos desde Chancay, Perú. Un abrazo grande, wey, para él.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde San Luis, Argentina, llega Blue Rose.
¿Cómo está Blue Rose?
Hola, navecita hermosa, ¿cómo están? Me identifiqué mucho, pero mucho, mucho con el mensaje de los fallos en la memoria.
Ajá.
En la memoria.
En la memoria.
En la memoria. Sí, sí. Uno entra como en un estado hipnagógico, donde, bueno, tengo muchas lagunas mentales. Creo que es porque soy muy distraída. Me ha pasado de borrar largos periodos de tiempo e historias asociadas, y cuando las recuerdo, no saber si en realidad fueron un sueño, una fantasía,
ajá,
o fue real. Bueno, puedo ver una película completa varias veces sin recordar el final.
Ah, chale.
Terminarla y luego recordar que,
bueno,
ya la había visto. A
supongo,
mí me pasa
supongo,
muchísimo.
Supongo
eso,
que son películas, o finales por lo menos,
sí,
no muy interesantes. Que no la hayan deslumbrado.
Sí.
Un final que a uno lo deslumbra, le llama la atención.
Sí, no.
No se lo olvida.
Lógicamente.
¿No? Tienen, para mí tienen mucha relación esas cosas.
Yo soy malísimo, ¿no? Malísimo. Sí, por supuesto, pero yo soy malísimo recordando películas y recordando libros y recordando y recordando. Soy malísimo recordando. Bueno, Blue Rose, sí, a mí me pasa y muchas veces veo. Eso lo que sí permite es, por ejemplo, disfrutar 2 veces de algo chido.
Sí, pues claro.
Sin totalmente, problemas.
Wey, a huevo.
El lagarto se pone nervioso a veces porque estamos viendo una película y dice, y esta ya la vimos, y no recuerdas que ahora esto, y no recuerdas que ahora lo otro. Y yo le digo, no, yo ya me relajé, no pienso hacer el esfuerzo de recordarla porque evidentemente no la recuerdo.
Ajá, sí.
Y no sé qué pedo. Pero Blue Rose me ha pasado como, pero con, ¿cómo se llamaba esta? El sexto sentido.
Sí.
O sea, ¿qué pedo? O sea, yo vi, soy, creo, el único ser humano sobre la tierra que ha visto Sexto Sentido 2-3 veces y se sorprende con el final y dice, ¡ah, verga! O sea, no te puede ocurrir eso. Ya el que haya visto Sexto Sentido sabe de lo que estamos hablando. Bueno, pero a la vez la he disfrutado 2-3 veces. Es una película que bien
con
vale
Ghost
la pena disfrutarla 2-3 veces.
Con Ghost también.
No me acuerdo cómo termina Ghost. Pero a veces no es el final, güey.
No, claro.
No, eso sí,
a
recuerdo.
Huevo, sí,
pero
sí,
digo, no sé cómo termina Ghost.
Para mí que son todos al cielo.
Todos al cielo. Bueno,
son felices,
a la
¿no?
verga. Claro.
No tengo idea.
No tengo idea, pero bueno, la podría ver de nuevo sin problemas,
sí.
A eso me refiero. Bueno, y luego recordar que ya la había visto y sentimientos como déjà vu, dice Blue Rose.
Ajá.
Hace poco me pasó algo curioso, bueno, algo nuevo, y fue que no recordaba absolutamente nada de una novela. Rosaura a las 10, de Marco de Nevi. Sabía que la había leído, pero no recordaba nada. Y lo releí completo con esa sensación de que en cualquier momento recordaba
todo.
Sí, como que se alineaba mi recuerdo de haberlo leído con la lectura actual. No pasó nunca.
No
pasó. Yo dije, en cualquier momento recuerdo el final, porque lo terminé. Entonces, no, termino de leer el libro, nada. Como si nunca lo hubiera leído en mi vida. No me acordaba nada, pero de nada. Ni siquiera me acordaba que es un policial. O sea, nunca me había pasado eso con un libro. No se preocupe, Blue Rose.
Sí.
Es totalmente normal. Digo, en los para nosotros.
Póngale,
digo,
claro,
para mí. Usted me cuenta eso y yo le digo, es lo más normal del mundo. A lo mejor para alguien le dice,
no, eso no es
estamos
normal.
Mal. O sea, si leímos un libro es para recordarlo eternamente. Inclusive, la única función que tiene leer un libro es poder citarlo en algún momento.
Es verdad.
Como dice Marco de Nevi. Nevi, no, en su personaje de Rosaura. Sí. Es imposible. Y si, sí. No mames. Bueno, hace poco, estudiando sobre memoria, leí que lo mejor para ejercitarla y retrasar el inicio del Alzheimer es la lectura. Yo digo que chale. O sea, estoy jodida. Borré un libro entero y me recomiendan esto y soy joven. O sea, no me quiero imaginar. Es, claro, sería como el día de la marmota. Me imagino como esa película fabulosa que a mí me encantó porque me encantó la temática. La película es así.
Sí, güey.
La del chavo que tiene que seducir todos los pinches días a su novia.
Sí que sí.
Bueno, y no sé, está padre eso, pero Blue Rose, tienes razón, o sea, te recomiendan eso y estaría leyendo, por ejemplo, Rosaura a las 10. Todos los pinches días comenzando la lectura de Rosaura a las 10.
No,
son cosas...
está cabrón.
Está muy cabrón.
Pero
la
uno
verdad,
no se da cuenta, entonces no code. ¿Entiendes?
Yo creo que es mucho más dramático para el entorno.
Claro, para lo que...
Lógicamente.
Dice, nuevamente leyendo.
Sí. No, es infinitamente más dramático para el entorno, Blue Rose.
Sí, a huevo.
Pero supongo que el que tiene ese deterioro, se les van apagando las luces laterales y demás. Y la memoria deja de tener sentido.
Igualmente,
en el sentido de que
no
si
tengo...
no recuerdas algo que hiciste,
no lo
hiciste.
Sí.
O sea, de hecho, si tú leíste Rosaura a las 10, no recuerdas absolutamente nada de Rosaura a las 10. Pues no leíste Rosaura a las 10.
No, claro.
Entonces, es un debate casi filosófico.
El pedo es que sí lo leyó.
Pero el pedo es que sí leíste Rosaura a las 10. Entonces entras como ver esas cuestiones filosóficas de si un árbol cae en medio del bosque, pero nadie lo escucha,
claro.
Produce el sonido, el ruido, etcétera, etcétera. Bueno,
ahorita yo no sé, no tengo el conocimiento necesario para saberlo, pero ¿esto es comienzo? ¿Tiene algo que ver con el Alzheimer? ¿O quizás no tiene nada que ver? Es muy probable que no tenga
Blue
nada
Rose
que ver.
Blue Rose tiene veintitantos años,
eso,
o sea...
Lo que voy.
No
son
hay,
cosas totalmente distintas.
No hay datos médicos de que... No, hay que... Habría que suspender un poco la marihuana.
Póngale, claro.
Digo, ahora se supo también algo que nuestra generación desconocía, que era que las neuronas se reproducen.
Mire.
A nosotros nos contaron toda la vida que la neurona que se quema, neurona se quema, que no vuelve.
Sí.
No, aparentemente...
Sí,
totalmente.
Habría chingo de plantas.
Sí, habría chingo de plantas. Tenemos que las hay, o sea, ¿no? Hay porque se pasan de verga y quemaron demasiadas neuronas para que se rehabiliten. Pero bueno... así está el pedo. No sé a qué íbamos, pero lo que le quería decir Blue Rose, que no, yo supongo que
es
un déficit de atención o cuestiones, pero sí, tenemos lagunas así, borroneos intensos de cosas.
Pero güey,
a mí
pasa,
con las películas me pasa
no manches,
un chingo.
Pasa con cuando publican fragmentos de caso.
Ah, sí, no a mames. Huevo.
Y
a
los
huevo.
Escuchamos.
A huevo. Y los escuchamos como oyentes
jamás.
Totalmente externos.
Totalmente, güey.
¿Y cuándo pasó esto, güey?
Jamás pasó.
O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo dijimos eso?
Ah,
que
también la chingada. Son 20 años grabados todos los días,
sí,
¿no?
Sí. Pero bueno,
pero
digo.
Pero nos sorprendemos así, tipo, ¿qué
efectivamente,
pedo?
Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que no fuimos muy cuidadosos con nuestro pasado,
póngale.
Lagarto. Pero nos sorprenderíamos con alguna que otra canción compuesta hace chingos
pues, claro,
y que perdimos registro y decimos no podemos haber hecho esto.
Ajá.
o qué vergüenza hicimos esto.
No mames,
Grupo Estrellitas era horrible. Bueno, y así un chingo de cosas. Blue Rose, estése tranquila. Suspendamos por un momento las cantidades ingentes de alcohol y de marihuana y de drogas pesadas,
claro.
Y todo va a ir sobrevolando los cánones comunes de la memoria. Besos y apapachos virtuales. Nave, los amo. Disculpen el desabrupto del último mensaje. El regaño fue porque los amo. Ay, está muy bien.
Ajá,
es una madre
olvidé,
que regañe.
Que...
Yo también, no sé qué nos regañó, pero ya es parte de... está olvidado. Un beso para la querida Rosaura a las 10. Digo, para Blue Rose de San Luis, Argentina.
Un beso.
Señoras y señores, llega el Micho desde Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Micho?
¿Qué onda? ¿Cómo
¿Qué
está? Nave, saludos a todos aquí reportando desde el calor de Mérida, Yucatán. Pues bien, ya más que acostumbrados al home office, cuidado con eso,
Ajá.
Cuidado porque se se van a acostumbrar al home office.
Y hay que luego...
Luego me van a ir a la chamba en pijamas.
Sí, que sí, güey.
Van a decir, ¿por qué no puedo ir con estos guaraches bien cómodos? Sí, tengan en cuenta los beneficios del home office. Póngale. En algún momento se van a terminar y ustedes se van a tener que afeitar o algo, ¿no? Bueno, el ejercicio en casa, el cocinar, etcétera, etcétera. No, muy a gusto.
Muy bien,
les cuento que cuando inició el tema del encierro, las clases virtuales y esto, mi amada esposa se le ocurrió hacer un horario. Muy bien, la esposa.
Bien.
Porque
bien,
dijo, si no se me desmadra esto. Si no se me levanta cualquiera a la hora que quiere, todos empiezan a pedir alimentos a la hora que se les sale de los huevos. Y aquí va a haber horario. Muy bien, señora. Sí, un horario para trabajar.
Ajá.
Uno para pasar con los niños.
Muy bien.
Que los niños sepan que este es el horario que les dedicamos y luego.
Y no otro.
No estén todo el día chingue con mamá, papá, mamá. Mire lo que hice, mire lo que dibujé, mire lo que la chingada.
Pero durante ese tiempo de no pasarlo con los niños, ¿qué hacen los niños, no?
No, los niños hacen sus tareas, sus cosas. Pero cuando vienen a pedir algo y no es el horario de ellos, le decimos, hijo, no es tu horario.
Luego en el horario vamos a decir, los niños, ¿dónde están los niños?
¿Dónde están los niños? ¿Dónde jugarán los niños? Y llegan y dicen, hice este dibujo tuyo, papá. No es tu horario, niño. Perfecto. Ven más tarde. Sí. Dentro de una hora comienza tu horario donde yo te pelo, hago fiesta, digo qué bonito el dibujo. En estos momentos papá está en otros asuntos.
Sí.
Bueno, y una hora con el grande y una hora con el pequeño.
Ah, muy bien.
Y le estamos dedicando mucho tiempo. Sobre todo al pequeño ya le estamos dedicando mucho tiempo, pero bueno. Y está el día de hacer manualidades.
Sí.
El día, disculpe Millo, eso es para
día
todos.
De hacer manualidades.
El día, el no jueves manches. Todos manualidades.
Sí.
Bueno, día libre Pongale. Donde descansábamos los hijos de los padres de los hijos. Todos en la casa descansamos, nos relajamos y así cada día de la semana tiene una actividad diferente.
Eso
el
es
horario
lo que están
nos aplica
todos los gobiernos.
Sí, ¿el qué?
Eso.
Sí,
el es qué. Organización y es
la organización.
¿No?
Sí, qué chido, ¿no? La gente se organiza sola. Hola.
No, sí. Digo, que esté todo tan controlado y tan... Sí, güey.
Sí, sí, sí. Bueno, la esposa del Millo vendría a ser el gobierno.
Pues claro.
¿No? Bueno, y así, pero eso ya lo sabíamos, que la esposa es el gobierno. Bueno, y así cada día de la semana tiene actividades diferentes. El horario nos aplicaba a toda la familia y al principio me he quejado como no tiene una idea. Estaba en contra de los horarios.
Sí,
no hay que dedicarle horario al niño. ¡Va, puta madre! Decía yo. No hay que dedicarle atención al más grande. A la grande le puse cuca. Al pequeño. También hay que dedicarle atención, pero no, esto es una... Pero he descubierto que es una maravilla.
Una maravilla.
Porque eso ha permitido que en serio nos dediquemos tiempos de calidad y no de cantidad. Y nos hemos tenido tiempo para estar aburridos, inclusive. En fin, Nave, me despido.
Hay un tiempo
les
para
mando
aburrirse. También. Eso está muy bien.
Eso está muy bien.
Esa época es necesario aburrirse.
Eso está muy bien. Ánimos, ánimos, dice el Millo que viene totalmente.
¿Cuál es la cantidad feliz? Porcentual de tiempo para aburrirse?
No sé, es raro los tiempos que dedican. A mí, una hora al niño me pareció bastante poco. Así me da hasta a mí el ganas de ser padre.
Sí,
o sea, realmente una hora al niño. Más le dedicamos a otros asuntos.
Pues claro,
Un abrazo grande para el Millo de Mérida, Yucatán.
Un abrazo, güey.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Morelia, Michoacán, México, y el Rodo.
¿Cómo estás, Rodo?
Carnalitos, ¿cómo
¿qué
están?
Dice, wey?
Aquí reportándose el Rodox, dando señales de vida para asegurarme de no perder mi lugar en la nave. No tengo gran cosa que contar.
Ajá.
Pero ahora vivo solo, me cambié de casa, Facebook me odia, llevo casi 50 días bloqueado y ahora me llegó una notificación.
¿Qué pide usted con Facebook?
No sé, tiene problemas. Es de la saga de los Manuel Pineda.
Ah,
de esa gente que publica al límite, al borde, siempre. Entonces, entonces, bueno, claro. Mark Zuckerberg, sí. Que trata de mantener higiénica la red.
Esta gente es un puerco.
Esta gente es un puerco, sí, básicamente. Pero más allá de toda la puerquedad, sí. Dice, bueno, la cuestión es que 50 días bloqueado. Chale. 50 días que Facebook se ha privado de la presencia del Rodox. El Rodox en todos sus perfiles, ¿no? Porque tenía como 150 perfiles que en realidad iba arrastrando de que lo iban bloqueando. No porque él tuviera múltiples personalidades. Apenas puede con una, sí, imagínense. Sí. Así que ahí iba. La cuestión es que ahora me llegó una notificación de que me amplía la bloqueada otros 60 días.
Que basta de abrir perfiles, le dijo.
Sí. O sea, ¿qué pedo? Putos todos, dicen. No me bloqueen. Y sí, y no me bloqueen por decir la palabra puto, les pido. No, nosotros aquí no, pero
no.
Mark Zuckerberg vio cómo es. Entonces bloqueado. Y le extienden, como vio como en algunos países que extienden la cuarentena.
Claro, sí.
Dice, bueno, estamos bien así.
Sí, salió.
Mark Zuckerberg, dio una conferencia inclusive. Dice, la verdad que ¿cómo se llama eso? La red social.
Sí.
Gracias, Lagarto. La verdad que nuestra red social... Está mucho más... está muy mejorada con la ausencia del Rodo.
Así que
vamos a seguir así. Vamos a extender la cuarentena. Sí. Inclusive, sí, también con Manuel Pineda afuera.
Claro.
Digo, surgió la armonía. Hay gente que se había ido a la red, regresó porque ellos no están.
Claro, como los animalitos.
Y claro, están todos mucho más felices. Así que
sus lugares,
60 días más para el Rodox de Morelia, Michoacán, que supongo que tendrá, no sé, alternativas, Rodox. O también lo vetaron de Twitter, de TikTok, de todo.
Yo creo que sí, ¿no?
Está vetado de la vida, güey.
Ya está en la lista.
Instagram, no sé.
Ya no lo dejan abrir cuentas en ningún lado.
En ningún lado. Sí. Hay otra vida más allá de Facebook, Rodox. Vea, le sienta cómodo Rodox. Facebook, digo. Les mando un gran y afectuoso saludo y un pinche abrazo. Rompe espaldas. Lagarto, ¿cómo sigue tu espalda? Ah, claro, porque en Morelia lo trataron bastante mal a usted, Lagarto.
Estamos bien.
Pero el Rodox no fue el causante inicial. No, uno lo ve mamado y dice, bueno, la brutality la aplicó el Rodox.
No.
Tenemos varios nombres de culpables. No fue uno solo.
No,
el que casi quiebra al Lagarto y lo deja parapléjico. Bueno, Mico, agrégame al último perfil de Facebook que tengo. No seas puto. Ah, insiste, todavía tiene otro perfil. Bueno, Mico, tengan en cuenta esto. Que ya le llenó los huevos el Rodox. Porque se... que se la pasa aceptando las invitaciones. ¿Y qué más? Está bien, sus pedos. O sea, no traigan pedos de Facebook, que les pido por favor. Sí, a chingar a su madre. Un abrazo de parte de mí, con nosotros.
El cariño está
intacto, querido Rodox. Un abrazo para Rodox de Morelia, Michoacán.
Un abrazo, güey.
Llega el Pepe Ballinas desde Tijuana, México.
¿Cómo está, Pepe Ballinas?
Recuerdo cuando su recomendación era salir a la calle y gritar: ¡Mi vida es un desmadre!
Mi vida es una mierda.
Sí, era mi vida es una mierda. Pero ahora, con este puto encierro, créanme que yo estoy a punto de hacerlo.
Hágalo.
Con el recuerdo.
Puede abrir la ventana y gritar.
Sí, puede. Sí, totalmente. Que el encierro no lo prive de gritar que su vida es una mierda. Sí, Pepe Ballinas, que además está con campanita.
¿Le entró por la ventana?
Sí, porque vino. Por la ventana me vinieron recuerdos de la chúcara, el cura fiestero, ánimo, tripulación de la nave María Tijuana, la nostalgia, puta madre. Ustedes no pueden salir a la calle, güey, ni se les ocurra. Entiendo su frustración por el encierro, pero aguante, tripulación valiente, dice el Pepe Ballinas, que está con campanita en la frontera en Tijuana, México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el trapo, por el trapito, por el trapazo, por Natalín de Bolivia, por la Pixi, por el último en llegar, por el Super Cabrón, por Monique Hughes, por la Titi Viajera, por Lunita Suburbana, por el Tapi de Morón, por la Inge Luli Luli Luli, por el Benceno, por Sare Loca, por Night Flash, por Tutti del Bolsón, por el Gacela. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha,
adiós,
por
amigos.
Monitores por la IFA, por la pronto se escucha a través de la red. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, ¿cómo ve la tierra?
La veo sin problemas.
Sin problemas. Ah, qué
tranquila,
buena.
Tranquila,
onda,
tranquila.
Qué buena onda.
Relajada, güey.
Relax. Ah, sí. Relax.
Con los ojos levemente rojos.
Ajá. Uh-huh.
Chale, está más drogada que Snoopy Dogg, güey.
Sí,
wey.
Amigos.
No sabes, qué pedo.
Marihuana para todos. Qué alegría, qué felicidad. No, ¿sabe qué pasó? El consumo de marihuana alcanzó su máximo histórico en el mes de marzo, en plenas medidas de aislamiento.
Claro. ¿Y qué hacer?
En Estados Unidos de Norteamérica.
Y se están drogando
el
todos.
El gabacho promedio dijo,
por eso están
¿qué
tranquilos,
le hacemos?
Claro.
Por eso está tan tranquila la banda.
Sí,
yo estoy pensando ahora, si no pegó tan exuberante todo el pedo de la falta de cerveza en México por estas mismas razones.
También hay que ver.
Yo veo muy mansos a todos los pueblos del mundo. Yo los veo muy tranquilos y aceptando
drogados,
las medidas de todo, de donde vienen todos muy tranquilos. ¿No será que están enmotados hasta la chingada? Puta madre, en cinco sentidos, cabrón. Bueno, Estados Unidos batió récord.
Ah, mire.
Ya el delivery y todo el pedo. Hubo una encuesta de Cowen & Co. A 2.500 consumidores. Concluyó que 33% había probado el cannabis en algún momento de sus vidas. Consumidores de otras cosas, ¿eh?
Ajá, sí,
claro,
sí,
porque
sí,
si no, claro, le da el 100%. Sí, está pendejada, parece la fórmula de AMLO.
Sí.
No mames, ¿dónde vienen estas pinches putas noticias? Bueno, la cuestión es que es un récord. Nunca, nunca se ha fumado y se ha consumido tanta marihuana en la historia moderna de los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos y hermanas. Esto es por el encierro.
Pues claro,
esto es porque la gente no tiene un carajo que hacer.
Sí.
Esto es porque la gente está en lugares como Detroit,
póngale,
que está ganando más dinero ahora que antes de la pandemia, porque tiene el cheque, por lo menos. Y entonces se fuma un sorete así.
Sí, claro.
Y dice, ¿cómo me gustaría estar viviendo otra realidad? La de Snoopy Dogg, por ejemplo. Damas y caballeros, nos reencontramos el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale
por caso el cerebro de San Antonio, Texas.
Cerebro.
Sí, hay que cuidar el cerebro.
Sí,
y no le entren mucho a la mota, porque
por favor.
Cerebro se achicharra, güey. Un abrazo grande para el querido cerebro ahí en San Antonio, Texas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
América de Guadalajara, Jalisco.
De Santa Rosa, La Pampa, Loco Pro, nos vemos.
El arquitecto más chingón de Guadalajara.
Desde Santander, España.
El Paco Gente, la resistencia existe en este lado del mundo.
Charo de Guadalajara, México.
De Santa Rosa, La Pampa, los saluda Juanse.
Los saludo desde Monterrey, el sí.
Perfect Lax.
Y Mine de Tlaquepaque.
Desde Playa Carmen, Quintana Roo, México, los saluda su amigo,
el emperador del caos.
Les saluda Tacuben, la resistencia existe.
En caso de que el mundo se desintegre.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.